Mis clases particulares duran 60 minutos, durante los cuales tocamos con el alumno, revisamos técnica, sumamos repertorio, hacemos ejercicios y muchas veces nos toca conversar. Una hora no es mucho tiempo, pero es suficiente para dejar plantada algo de información que encuentre durante la semana, hasta la próxima clase, la forma de germinar y transformarse en algo con qué trabajar los siguientes 60 minutos. Y la pregunta que más frecuentemente me hacen mis alumnos es si esto o aquello que el alumno está tocando o pensando está bien o mal. Hay algunas veces en las que la respuesta a esa pregunta puede ser un contundente sí o un contundente no. Si estamos trabajando una partitura de algún compositor, clásico o moderno, y hay una nota mal leída de la partitura, entonces es fácil decir que no, que algo está mal, y ofrecer una corrección. Así como cuando el alumno lee la partitura con exactitud y la interpreta bellamente, entonces la respuesta puede tranquilamente ser un sí, y la lectura, la interpretación y la ejecución están las tres bien. Sin embargo, también hay situaciones en las que esa pregunta no puede responderse categóricamente. En una clase, un alumno me muestra algo que está empezando a componer, una primera incursión en la creación de música original. Toca la pieza o el fragmento que tiene hasta el momento, y después de enseñármela, me pregunta si la obra está bien. ¿Está bien con respecto a qué? No tengo una referencia con la que compararla y emitir ese tipo de juicio. Hay aspectos dentro de la música que están sujetos a cotejo, a corrección, y otros que no. Hay también una zona fronteriza entre esa estabilidad rígida y el caos, lo no ordenado, como cuando pensamos, por ejemplo, en la interpretación personal que uno puede darle a una obra y en donde cierta libertad florece al momento de moldear nuestra interpretación, ya sea variando el ritmo, haciendo cambios de velocidad, proponiendo matices, interpretando adornos, etc. Pero más allá de eso, bien y mal se vuelven términos complicados. Bien y mal son términos que manejamos más bien en la ética, y hubo ya capítulos de este podcast en donde comencé a plantear lo complicada que puede ser la relación entre el arte y la moral. Pero conversando y usando estos términos, suele surgir una nueva pregunta. ¿Existe tal cosa como la buena música? ¿Existe la música mala? ¿Existe el arte bueno y el arte malo? He escuchado a muchos decir, refiriéndose a un género, un artista o una pieza, eso no es música. Yo adhiero a la definición de que la música es el arte de combinar los sonidos y silencios, por los que si detrás de la pieza en cuestión hay un sujeto humano combinando sonidos con fines artísticos, un término que más que un paraguas es un cielo raso gigante, entonces estamos escuchando música, nos guste o no. No diría que una obra de un género, un artista o un estilo no sea música, pero sí puedo decir que es mala música. ¿Mis criterios? Propongo un caso extremo y trabajemos desde ahí. Imaginemos a un amigo de fantasía llamado Julio Ejemplar, adolescente, 16 años, que sueña con ser un ingeniero civil como su padre y su abuelo, que nunca en su vida ha tocado un instrumento, quizás es sordo de un oído por un accidente esquiando y para colmo de males padece amusia, una incapacidad clínica para reconocer alturas y o ritmos. Y a este Julio Ejemplar le damos, y él recibe por primera vez en su vida un violín barato, le pedimos que improvise algo pensando en lo que más le guste, lo metemos en una sala de grabación y con solo 2 horas de grabación publicamos su obra de igual duración bajo el título Espontáneo y Novedoso. ¿Podríamos decir que es mala música lo que estamos vendiendo? Sabemos que han existido artistas que han buscado los límites del arte. Tenemos a Pollock forzándonos a preguntarnos si es necesario que un pintor toque el lienzo para que éste se considere una obra de arte. Y de forma más exagerada, Marcel Duchamp forzándonos a preguntarnos si es la firma del artista lo que hace a la obra de arte, estampando su nombre o uno de sus nombres en un mingitorio expuesto en una galería de arte. ¿Y John Cage con su 433? El arte puede no tener límites claros, pero encontramos en él fronteras difusas. Y sospecho que con el buen arte, o más específicamente con la buena música, así como con la mala música, puede que haya un caso similar. Pero antes necesitamos revisar otras cuestiones. Todavía no establecimos con certeza si tales cosas existen. Nunca falta, lo he comprobado, quien juzga a la grabación de violín de nuestro amigo Julio Ejemplar como música cuya apreciación es 100% subjetiva. El arte es estética en vez de ética, y por consiguiente el juicio de bueno o malo no aplica, sino el de lindo o bello o agradable versus feo o molesto o desagradable. Y tiendo a coincidir con esta postura, la he mencionado anteriormente y la he defendido argumentativamente. La música que a mí me gusta puede parecerle horrible a otro, y la música que otro atesora, quizás para mí, es ruido desagradable y mala música. Por supuesto que la experiencia artística es subjetiva, intrigante y un poco caótica, ya que encima debemos descubrir muchas veces qué es lo que la obra produce en nosotros. Aún así, estoy seguro de que existe tal cosa como la buena música y la mala música. En parte depende de cómo definamos esos términos. Para empezar, soy docente. Antes de eso fui músico y alumno. El simple hecho de ponerse a estudiar música es una manifestación de que como mínimo queremos mejorar nuestra música. ¿Cuál es el propósito de estudiar si eso no implica mejorar? Imagínense dedicarle 6 u 8 horas por día a tu instrumento, estudiando escalas, repertorio, recursos varios. Hacer esos 6 o 7 días a la semana durante 15 años y que el resultado no pueda valorarse más que lo que tocaste el primer día que agarraste tu instrumento. Eso es lo que mejorar implica, orientarse hacia lo bueno, sea lo que sea que eso signifique, y dirigirse hacia allá. Acá no estoy hablando de lo que uno dice creer o de lo que cree que cree, sino de lo que manifestamos con nuestras conductas. Actuamos como si existiera tal cosa como la buena música y nos ponemos a estudiar para hacernos de la capacidad de conseguirla. Actuamos como si nuestra música pudiera mejorarse. Y eso significa aspirar a hacer buena música, o al menos mejor que la actual. Tampoco creo que haya mucha discusión acerca de que existen buenas técnicas y malas técnicas. Las buenas técnicas nos permiten extender nuestras capacidades. Las malas técnicas no solo hacen lo contrario, sino que además pueden producir lesiones. En el canto esto es extra evidente y sabemos que las malas técnicas pueden dañar nuestra interpretación, esto es, alejarla de nuestras intenciones. Aún sin meternos demasiado en el área de la técnica, existen tales cosas como los concursos musicales y muchas veces hay jurados de músicos experimentados para dictar sentencia. Otros recurren a la evaluación democrática y el público vota su favorito. Los juicios de valor a la música no solo existen, sino que son muy frecuentes. Tenemos premios a los artistas con concursos de distintos niveles, llegando incluso a galardones millonarios y/o de reconocimientos honoríficos inmensos. ¿Es todo esto suficiente para decir que existe tal cosa como la buena música en oposición a la mala música? El hecho de que reiteradamente y a lo largo de siglos estemos valorando y premiando obras musicales demuestra que existe tal cosa como la buena música o como mínimo una música mejor que otra. Sí y no. Existe, lo digo porque todos actuamos como si existiera, tal cosa como la buena música y la mala música. Elegimos la música que consideramos buena cuando consumimos unas obras y descartamos otras. Incluso con independencia del talento, la técnica y los jurados eternos. Lo que creo que es debatible es si existe la buena música de forma objetiva y no según el juicio de cada uno. Para cada uno existe una distinción entre buena música y mala música y lo manifestamos en la música que elegimos y cómo la experimentamos. Cada persona puede establecer y/o descubrir los parámetros por los que considera que cierta música es buena o mala. Habrá a quienes la música creada para bailar, en un boliche nocturno, en donde el agua es más cara que los cócteles, con letras libidinosas balbuceadas con melodías breves, repetitiva, de escasos recursos y amplitud armónica, sobre 3 o 4 acordes que se repiten siempre de la misma manera, sobre una base rítmica monótona, de forma predecible y solo estimulante para los músculos que nos hacen bailar, los llenes de entusiasmo en contraste con la música aburrida de compositores antiguos o anticuados. Y habrá quienes se transporten mentalmente a un paraíso onírico al escuchar los movimientos que vayan de lo sutil a lo tempestuoso y sorpresivo por una orquesta interpretando una obra clásica durante media hora, quietos en un cómodo sillón, disfrutando de la multiplicidad de recursos que extensas y trabajadas melodías exhiben, interpretadas en distintos instrumentos ejecutados maravillosamente por seres humanos y que lograron producir en un teatro construido por artistas y para artistas. La música elegida puede ser simplemente la mejor y la del otro puede ser simplemente una porquería. Pero esas son evaluaciones personales. Así que, existe tal cosa como la buena música o la mala música, al menos en el plano subjetivo, y estudiar y aprender y practicar son las formas de mejorar nuestra música para pasar de la música mala de Julio Ejemplar, o alguien duda de que el mismísimo Julio Ejemplar consideraría a lo suyo como una obra de la más baja calidad, a la buena música, sea lo que sea que nosotros entendamos por ella. De hecho, como quien se dispone a aprender sobre vino y va acomodando su paladar, la música también se aprende a escuchar, y así es como se nos va formando un criterio musical más sofisticado. Pensemos en lo fascinante que es eso. Solemos pensar que escuchar música es algo natural y fácil de hacer, como algo pasivo y quizás hasta automático. Pero en realidad es una actividad, una acción que requiere de nuestra atención. Por eso es que podemos aprender a escuchar música, a reconocer sus patrones, sus ideas, su instrumentación, sus cambios, sus imágenes, y aprender a apreciarla como un buen vino y no como algo que ocurre de fondo. Por eso, no debería sorprendernos que nuestros gustos musicales se transformen cuando empezamos a estudiar música, a medida que vamos mejorando nuestro paladar y vamos requiriendo progresivamente cosas más sofisticadas. Es como un lenguaje nuevo, y conforme más lo estudiamos, mejor lo entendemos. La pregunta difícil es si existe en la realidad tal cosa como la buena música y si podemos formular una respuesta objetiva que diga si sí o si no, que exista tal consideración de una forma científica como aseguramos la existencia del sol y que toda acción genere una reacción de igual intensidad pero en sentido opuesto. Sospecho que sí existe una forma universal de buen arte, así como sospecho que existe una forma universal de mal arte. Prefiero el término universal al término objetivo. Considerando que se necesita un sujeto para hacer arte, quizás el término objetivo no sea el más adecuado. La idea de la buena música y su antítesis es una idea que me he formulado hace años y me es difícil expresar mis conclusiones parciales, pero haré mi mejor esfuerzo. A lo largo de la historia, han aparecido artistas que han superado todo parámetro imaginable, creadores que han impreso su nombre en oro en la historia de la humanidad, y sus obras se han transformado en objetos de culto. Eso es lo que vemos en los museos del mundo, con salones llenos de cuadros y esculturas y objetos varios trabajados por estos grandes artistas. Los peregrinos que hacen fila bajo el sol para ver el David de Miguel Ángel en el Museo de la Academia, o la Gioconda de Da Vinci en el Louvre, o la noche estrellada de Van Gogh, o las Meninas de Velázquez, o el nacimiento de Venus de Botticelli. También los edificios como el Panteón de Roma, el Teatro de la Ópera en París, la Sagrada Familia en Barcelona, el Teatro Colón de Buenos Aires. Por supuesto que la lista es inmensa y puede variar desde las antiguas pirámides de Egipto hasta los rascacielos de ciudades como New York, Tokio o Dubái. Existen obras cuya magnitud de impacto no podemos explicar. Y en la música ocurre algo similar. Hemos decidido mantener con vida las obras de algunos autores selectos. Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Wagner, Gershwin, los Beatles, Michael Jackson. Hay música que sigue viva. Pero debemos reconocer también que son obras y artistas que se seleccionaron de toda una generación, de varias respectivamente, y que la inmensísima mayoría de las obras restantes que esa generación ha producido fue tragada por las negras fauces del olvido. La misma estructura de la realidad nos obliga a seleccionar lo que perdurará como lo que podríamos manotear en el camino hacia la puerta rápidamente escapando de un incendio en nuestro hogar. No podemos rescatar todo, apuesto que intentamos como especie manotear lo mejor, lo más valioso de cada arte. Entonces la pregunta que me surge es ¿cuál es el criterio que usamos para eso? ¿Existe un criterio? Los seres humanos somos todos distintos, pero hay algo que tenemos en común. Somos seres humanos. Eso implica una serie de limitaciones comunes a todos. Y ya hablé hace varios capítulos cómo el arte puede ser una de nuestras posibles respuestas a la crisis existencial inherente a la especie humana que debe, con conciencia y valores morales, afrontar el drama de vivir conociendo la certeza de la propia muerte y la de todos los que nos rodean en una realidad donde el sufrimiento y la maldad son ineludibles. Al menos eso es indudable y objetivamente común a todos. Una segunda cosa común a todo ser humano es el cambio. Nacemos bebés indefensos y necesitamos que cuiden de nosotros. Y vamos formando vínculos y alcanzando distintas etapas de maduración. Quien no consigue éxito en eso encuentra de forma prematura el final que es destino de todos. Eso implica que, aunque sea de forma muy sutil, los seres humanos nos encontramos inmersos en una narrativa común. Creo que esto, junto a las propias leyes de la naturaleza, son la base biológica y existencial de lo que llamamos comúnmente el camino del héroe y los arquetipos universales. El héroe no es quien no muere ni sufre, sino el que con todo eso aún así triunfa. Yo no considero que estas características que nos definen como especies sean despreciables, sino que están en el mismísimo corazón del asunto. Son ineludibles y sus ramas se extienden a todas nuestras acciones individuales y colectivas. Y sospecho que, inmerso en cosas más circunstanciales como lo son la cultura, la temporalidad, el contexto histórico, social, político, las modas y tendencias, la evolución del arte hasta ese momento, etc., los grandes artistas son aquellos que de alguna forma conectan con esa raíz que todos los seres humanos compartimos. Conecta con su propia realidad para hacer que su obra se alinee con lo más troncal de nuestra existencia y nuestra naturaleza, con esta narrativa que se encuentra en el núcleo de la especie humana. ¿Ese es un criterio para valorar el arte como bueno o malo? Criterio no es la palabra que yo usaría tampoco. Yo lo considero más bien como una personalidad, como si fuera algo vivo también, sujeto al cambio, la adaptación, la exploración y quizás incluso hasta la maduración. El hecho de que tantas obras sean valiosas para nuestra especie, el hecho de que no sepamos muy bien en dónde radica ese valor, y sobre todo el hecho de que haya cosas que todos los seres humanos vivos tenemos en común, en los cimientos mismos de nuestro ser, me hace pensar que es posible que no esté tan errado en mi formulación. Pero ¿cómo sé que esto es más que una hipótesis? ¿Dónde están las evidencias que sustentan algo de esto? Bueno, esto sí me parece fácil de responder. Se analizan los frutos que producen. Hay arte que evoca sentimientos nobles, altruistas, solidarios, que pueden incluso servir como tratamiento, como terapia. Hay arte que, sepámoslo o no, y entendiendo o no cómo funciona, nos llama a la introspección, al servicio, a la comunión, al intentar mejorar las cosas, a la armonía, a la fraternidad, al respeto. Hay arte que ayuda sustancialmente a mejorar nuestra calidad de vida individual y en sociedad y nos nutre. No lo hace porque nos lo ordena ni nos hipnotiza, ni siquiera porque nos lo sugiriera. Lo hacemos nosotros cuando estamos frente a ese tipo de obras y sentimos un llamado para hacerlo. Y eso sin considerar algo de suma importancia. Cuando contemplamos la obra, como mínimo inferimos al artista. Inútil y mortal como fue este semejante, fue capaz de tallar así la roca para producir esta belleza. O pintar hermosamente sobre un lienzo, o combinar estos sonidos para que por siglos su obra forme parte de nuestra cultura universal. Hay obras que paralizan y bombardean humanidad simultáneamente. Y si bien podemos no estar todos de acuerdo en qué obras consiguen eso y cuáles no, al menos podemos coincidir en que las obras artísticas pueden manifestar esa capacidad y las que lo consiguen son buenas obras de arte. En cierto sentido, considero que aceptar la existencia del buen arte es como aceptar que existe la belleza, aún sin poder ponernos de acuerdo en qué objeto es bello y cuál no. Y repito, debemos pensar esto como una personalidad más que como un criterio, porque ni la belleza se ha quedado quieta a lo largo de nuestra historia y el buen arte tampoco. La belleza existe independientemente de cómo evolucionen sus parámetros. En las palabras de Goethe, Todo gran artista nos arrebata y nos contagia, despertando toda la capacidad creativa que haya en nosotros, y como ya tenemos una idea de grandeza y ciertas aptitudes para ella, nos imaginamos fácilmente que el germen lo llevamos dentro. Goethe ya da por sentado tal cosa como que la existencia de un gran artista es posible. Alguno que es mejor que los buenos, y que lo que consigue es conectar con algo que tenemos dentro todos los seres humanos. No veo cómo se podría valorar al gran artista de otra forma. ¿Y el mal arte? Ya nombré al violinista incompetente como caso extremo. Quizás es un ejemplo fácil, pero lo considero eficiente. Pero seguro haya muchas formas de alejarse del arte bueno. Sus resultados deben necesariamente ser distintos. Como la música es para el alma lo que la gimnasia es para el cuerpo, frase de Platón, existe tal cosa como un mal ejercicio gimnástico que produce lesiones en el cuerpo. Un mal arte engaña. Alguien que atenta contra el tronco existencial de la humanidad, por ejemplo, es posible que produzca arte engañoso, arte que lesione. Es fácil detectar algunas formas de mal arte cuando, por ejemplo, se logra prostituir una auténtica obra de arte para transformarla en propaganda. Tolstoy escribía y diferenciaba entre las contadas obras que constituyen para el alma un alimento real, importante, necesario, en tanto que las demás forman el arte inútil o nocivo, o bien constituyen un simple remedo de arte. Solo procediendo de este modo podremos sustraernos a las consecuencias perniciosas del arte malo y gozar de esas benéficas consecuencias, indispensables para nuestra vida espiritual, que resultan del arte bueno y verdadero y constituyen su objeto. Aún así, dudo que Tolstoy y yo pudiéramos ponernos de acuerdo en qué obras constituyen buen arte y cuáles mal arte. Lo que tiene sentido. No estoy intentando deshacerme de la subjetividad en la experiencia artística. Solo señalar que detrás de ella es posible que se encuentre algo más universal y profundo, que si bien no podemos definir, delimitar conceptualmente, por una vasta multiplicidad de motivos, podemos reconocer que produce un tipo específico de consecuencias. Como ocurre en la astronomía con la llamada materia oscura, un misterio que no podemos ver ni comprender, que aparentemente mueve los cuerpos celestes en forma que contradice nuestros conocimientos de astrofísica. No vemos la materia oscura, de ahí su nombre, no conocemos su naturaleza, ni podemos estudiarla, pero intuimos su existencia por la forma en que se comportan los cuerpos celestes que sí vemos y teorizamos sobre las características que la materia oscura debe necesariamente poseer, aun cuando sentimos que estamos bordeando la irracionalidad. Por eso estoy llegando a los límites de lo que yo mismo puedo comprender. Y aún no abordé lo que creo que es el argumento más sólido que he experimentado para asegurar que existe tal cosa como la buena música o la mala música en el sentido universal de las palabras. Y esto lo aprendí como docente. Pero estoy seguro de que todos podrán comprenderlo aún sin pasar por esta experiencia. ¿Qué tipo de motivación sería decirle a un alumno nuevo, a una persona que recién comienza a dar sus primeros pasos en la música, que no existe tal cosa como una música buena? No importa lo que hagas, todo está tan bien o tan mal como todo lo demás. ¿Mejorar? Eso podremos verlo en técnica, en velocidad, pero tu música, tus composiciones libres, tu improvisación, eso ya está tan bien como jamás podría estarlo. Porque lo que sea que estés haciendo no es ni bueno ni malo. Solo está bien si te sirve a vos, si te gusta. Como si el arte fuera simplemente una actividad masturbatoria. No, no considero que sea esa una motivación natural suficiente para un artista. Y mucho menos que sea lo que un docente, un tutor, un mentor tenga que inculcar y enseñar a sus alumnos. Por el contrario, prefiero decirle a mis alumnos, de forma resumida para no consumir demasiado de los 60 minutos semanales que me dedican, que existe tal cosa como la buena música. Y existe la mala música y de ella nos conviene alejarnos. También diré que no sé qué hace que la buena música sea buena ni que la mala música sea mala. Por eso, mejor reconocer y desarrollar las técnicas, aprender de los demás artistas, así mantenemos la propia arrogancia a raya, y empezar a buscar y a explorar, a probar y a ensayar, con la esperanza de que en algún momento nos asociemos con esa personalidad capaz de manifestar el buen arte. Creo que aún con la advertencia de que ese camino será extremadamente arduo, de que es posible que nunca se encuentre lo que se está buscando, y de que tendremos que pasar por unas monumentales cantidades de errores antes de dar con algo que quizás se acerque a la excelencia que otros ya han conocido en la historia, aún con todo eso, creo que esta visión es más real y útil que la alternativa que considero excesivamente relativista.